Recuerdo que uno de los primeros proyectos realmente profesionales en los que empecé a trabajar en esto fue ayudando en el casting de una película de Rubén Mendoza que se llamaba La Sociedad del Semáforo, y yo ayudé ahí como a ubicar a los actores, a hacer el casting en el barrio. Y siempre con el deseo de intentar dirigir mi primer película. Un varón es mi primer película, mi ópera prima, y ya había hecho cortos. Había hecho cortos todos en la localidad de Mártires y Santa Fe. Y la verdad también a pulso los periodistas, los realizadores audiovisuales que llegan a esos barrios solo a filmar o a retratar estas realidades con ese sensacionalismo, pues se han ganado un rechazo de la gente también. La gente está un poco cansada de que siempre se acerquen a estos contextos para filmar el bazuco, el cuchillo, la calle rota. Yo lo que quería era como entender las razones del por qué esas conductas, por qué tener que demostrar ser un hombre a otro hombre, por qué esta cosa tan hegemónica, tan violenta, tan como con esa figura mítica también del guerrero, del violento.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos.
Un podcast hecho en Colombia.
Hola, mi nombre es Daniel Correa y les doy la bienvenida a Hecho en Colombia, el podcast del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. Este podcast, como siempre, está dedicado a películas producidas hechas en nuestro país, y en el episodio de hoy tenemos la película Un Varón, dirigida por Fabián Hernández, con quien estaremos teniendo una conversación acerca de todo el proceso de la película, del guión y todos los detalles que ya vamos a escuchar en este episodio. Un Varón es una película que refleja la cruda y dura realidad de muchos jóvenes en nuestro país, jóvenes que ante la falta de oportunidades han tenido que recurrir a la violencia, a cometer actos de delincuencia para poder sobrevivir. Esta película narra la experiencia de Carlos, uno de estos jóvenes, y las dificultades de tener que crecer en un medio violento, agresivo, de masculinidad desbordada, del exceso del uso de la fuerza, de muerte y de sálvese quien pueda. Para iniciar, Fabián, quisiera que nos contaras un poco cómo fue todo el proceso de creación de la película. Es una película que tiene varios productores, entre ellos está la casa que nos cobija hoy, RTBC Play, pero hay muchas instituciones y personas detrás de esta producción. ¿Cómo fue todo este proceso de producción, de financiación y de poder llegar a buen puerto y tener esta película Un Varón disponible para las salas y para la televisión?
Pues bueno, fue un camino largo, no tan fácil. Primero tuvimos que empezar por buscar ayudas de fondos económicos nacionales e internacionales. El primer fondo que apareció fue en el año 2018, que fue el Fondo del Desarrollo Cinematográfico. Y a partir de ahí empezaron a abrirse mejor y cada vez más las puertas económicamente. Logramos hacer una coproducción con Holanda y con Ilse Hugan, y a partir de ahí también hicimos una coproducción con Francia, otra con Alemania, nos ganamos un fondo alemán, un fondo italiano, y ahí fuimos poco a poco juntando los dineros para llegar a cubrir toda la película. RTBC Play apareció también y nos dio un empujón en un momento clave en el que necesitábamos como llegar a cerrar el presupuesto, y a partir de todos esos dineros se sumaron los rubros para lograr hacer el proyecto. Ya en el año 2021 filmamos, y ya en el 2022 logramos tener la película que se estrenó en el Festival de Cannes.
Fabián, cuéntemelo a la gente, ¿cómo llegas al mundo del cine? ¿Desde cuándo surge en ti la idea de hacer películas? ¿Es esta tu primera película, tu ópera prima, o has realizado otras películas, documentales, cortometraje? Contémosle a la gente cómo es un poco tu recorrido en el mundo del cine.
Pues yo arranqué hace muchos años. Yo fui asistente de varios proyectos. Digamos que recuerdo que uno de los primeros proyectos realmente profesionales en los que empecé a trabajar en esto fue ayudando en el casting de una película de Rubén Mendoza que se llamaba La Sociedad del Semáforo, y yo ayudé ahí como a ubicar a los actores, a hacer el casting en el barrio donde siempre había vivido mis padres y yo. en el San Bernardo. Entonces ahí logramos encontrar a este primer actor y se me dio muy fácil, como me fluía muy bien como la conversación en la calle con personas para poder aportar desde el casting a algunos proyectos. Entonces así fue mi ingreso. Después fui asistente de otras películas, de otros directores. Y siempre con el deseo de intentar dirigir mi primer película. Un varón es mi primer película, mi ópera prima, y ya había hecho cortos. Había hecho cortos todos en la localidad de Mártires y Santa Fe. Y estos cortos poco a poco me fueron dando como una idea del universo que quería retratar. Cortos autofinanciados, todos, ninguno con ningún fondo y con, más bien con muchas ganas de retratar la geografía en la que había crecido, los contextos, las ideas que tenía en mente de los eventos que yo había vivido, que habían vivido a compañeros del sector. Y entonces, sí, un varón empezó a surgir poco a poco a partir de estos pequeños ejercicios de cortometrajes en la localidad.
No, yo lo veo muy flacuchento. Así cualquiera le da la pela, ¿no la cree? A lo que es, mero cuerpo de niña. Cualquiera le da la pela, créame. Ah, póngale cuidado, para que empiece a hacerle, oyó. Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá ya cogiendo cañaña, oyó. Epa, ahí lo va cogiendo el ritmo suave. Hágale.
La película, lo acabas de mencionar, transcurre entre dos lugares principalmente, ¿no? Uno es uno de estos barrios, supongo que mencionas, San Bernardo, y el otro es un internado. ¿Cuáles fueron esos lugares de grabación y cómo fue un poco la producción, el trabajo de locación con los actores, con el casting? Supongo que la mayoría son actores naturales. ¿Cómo fue todo este trabajo de grabar en Bogotá, en una ciudad que no siempre es la más amable, y en estos escenarios en donde supongo que también la realidad es difícil y quizás entrar con cámaras al principio puede generar un poco de resistencia? Contémosle a la gente cómo fue un poco todo este proceso.
Yo creo que la resistencia se ha ganado a punta de sensacionalismo, ¿no? Siempre estos barrios están mitificados y la noticia del pan diario es que son barrios complejos, que hay violencia, que hay drogas, que no se acerquen, que tremendo, que cruel, que duro. Y la verdad también a pulso los periodistas, los realizadores audiovisuales que llegan a esos barrios solo a filmar o a retratar estas realidades con ese sensacionalismo, pues se han ganado un rechazo de la gente también. La gente está un poco cansada de que siempre se acerquen a estos contextos para filmar el bazuco, el cuchillo, la calle rota, todo lo que es el estereotipo y el cliché ya de estos contextos. Entonces, yo partí desde una honestidad, porque como crecí ahí me la pasé viendo gente que llegaba ahí justamente a tomar fotos o como turistas a cazar un poco la calle rota y el niño como a querer ver esa expectativa que prometen en los medios estos barrios. Y Un varón es una película que no tiene una sola pipa de bazuco, no tiene una sola arma disparada, no tiene ni una sola gota de sangre en el piso ni en el rostro de nadie, y no tiene ningún niño fumando sacol o boxer en la boca. Entonces, a pesar de que es una película en la que podría abundar todo eso, ¿no? Todo eso que nos acostumbraron los medios y también los realizadores que no son de estos contextos que llegan a buscar eso. Entonces, digamos que la película no fue tan difícil de hacer en esas condiciones. Yo afortunadamente tengo amigos que viven aún en el sector y con los que también crecí un poco en el colegio, y entonces a partir de ellos logré filmar en el barrio y sin permisos. El único permiso que teníamos era el de ellos y que no lleváramos policías ni seguridad privada para poder filmar la película en donde queríamos filmarla, y así hicimos. Y otro lugar importante para la película fue las casas del padre Javier de Nicoló, el Oasis, ¿no? Que son, sí, una suerte como de casas de paso de jóvenes en condición de vulnerabilidad que él creó hace muchos años acá en Bogotá para acoger a muchos niños, jóvenes, adolescentes que tienen que pasar cosas duras en las calles de Bogotá, y allá pueden encontrar comida, una ducha, una cama, y es voluntario, ellos se pueden ir cuando quieran o pueden permanecer y hacer un proceso. Y gracias a ese contexto y a eso que yo conocí también del padre un poco, Javier de Nicoló, porque una de sus casas quedaba justo al lado del Samber, una casa que se llamaba La Rioja, pues quise filmar también un poco eso, y los actores vienen también de esos procesos. Son actores no formados, actores que se formaron con nosotros en la película, actores que hicieron un excelente trabajo y vienen de estos universos, de estos contextos donde abunda también las ganas de hacer arte, ¿no? La mayoría de estos muchachos son bailarines de breakdance o les gustaba el rap o les gustaba la cultura del hip hop. Entonces siempre quise también trabajar con muchachos que les interesara el arte y la vida, ¿no?
¿Y cómo fue un poquito todo el proceso técnico? ¿Cuánto duró el rodaje? ¿Qué tipo de cámaras utilizaste? ¿Cómo fue un poco toda la parte ya técnica de la película?
Pues el rodaje duró 5 semanas, fue un equipo muy profesional el que tuve, afortunadamente un equipo que yo conocía de otros rodajes, gente con la que había aprendido también a filmar, y como ya venía preparándome los cortos un poco también en la austeridad de no necesitar tampoco grúas ni grandes mecanismos, porque a mí no me interesaba como tanto la pólvora, como todo ese efectismo de las películas, sino me interesaba el corazón de la película, que era como la sensibilidad y las formas de la masculinidad en un joven adolescente. Entonces no necesitaba tampoco muchas cosas, necesitaba realmente una cámara, algunos lentes, algunos dollies, que me gustaban mucho ese tipo de movimientos, y bueno, entonces no fue un dispositivo tan enorme en realidad, un dispositivo mediano de rodaje, y sí, fue hecho en 5 semanas, con un crew, eso sí, muy experimentado, que sabían del quehacer cinematográfico, y eso era una prenda de garantía también para mí, ¿no? Porque estaba muy bien respaldado a nivel de la dirección de fotografía, de la dirección de sonido, con Isabel Torres, con Sofía Oggioni, con mi asistente de dirección, que era Santiago Porras, alguien que ha hecho muchas películas, con Manuel Ruiz, el productor, que era quien me empujó también mucho y aportó mucho y me apoyó mucho en la hechura de la obra. Entonces, digamos que logramos en un tiempo normal para un largometraje independiente colombiano, pues hacer la película de la mejor forma posible.
Y llegando ya un poco a la historia, al personaje principal, ¿cómo llegas a este personaje principal? ¿Cuál fue un poco el proceso de construcción de él? Además, pues, de los personajes secundarios, ¿cómo fue el proceso del desarrollo del guión para producir la película, de escritura? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Cómo llegó, cómo se materializó, digamos, toda esta historia que estuvo, pues, en tu cabeza y después la pasaste a la pantalla?
Pues la idea de la película viene desde hace muchos años, como desde el 2015, 14, no recuerdo muy bien, un poco basada en experiencias que yo había vivido en este barrio, también en estos barrios, en esta localidad, como con esa promesa de volverme un macho, un varoncito, un buen hombrecito capaz de disparar un arma o de pelear o de levantarme una chica y demostrarle a mis padres hombres que yo era capaz de. Entonces, un poco basado en esas anécdotas que viví a los 14, 15 años en esos contextos, empecé a pensar ya de adulto que ahí había una cosa que me interesaba, que tenía que ver con algo más exótico que la violencia solamente o la pornomiseria o mostrar pandilleros dándose cuchillos. Yo lo que quería era como entender las razones del por qué esas conductas, por qué tener que demostrar ser un hombre a otro hombre, porque esta cosa tan hegemónica, tan violenta, tan como con esa figura mítica también del guerrero, del violento. Entonces, ese análisis me llevó a estudiar, ¿no? A estudiar un poco alrededor de estos temas de género, de masculinidades, de performatividad, y a partir de ahí empecé a escribir la película, muy basado en libros, en realidad, y en la experiencia que había vivido. Y me demoré bastante escribiendo la película. Como le digo, desde el 2015, 2014 empezó este proceso de escritura. A mí también me gusta mucho hacer el casting en primera persona, entonces salí a buscar el casting de esta película justamente en el barrio, en los barrios. Y allí vi un grupo de breakdance en un barrio, en una presentación de rap. Y ahí estaba Felipe, Dylan Felipe, que es el protagonista de la película, bailando breakdance con sus compañeros, y yo vi al grupo de breakdance y prácticamente son todos los actores masculinos que salen en la película. Entonces ahí entré en contacto con ellos y empecé a hacer ensayos con ellos y empecé a entender que sí eran, muy rápidamente entendí que eran las personas que yo deseaba que fueran los actores de la película, ¿no? Por su experiencia, por su inteligencia, por su vivacidad en la calle, con la palabra. Entonces fue así que se fue dando todo el proceso también de guión y de casting, ¿no? Entonces el guión no se cerró como las películas, los guiones no se cierran con el primer día de rodaje, los guiones se cierran con el último día de montaje, entonces el guión fue evolucionando todo el proceso.
Pero se siente capacitado, gonorrea, cogerlo así, ¡pama! Sin mente, gonorrea, ¿qué pasa, ñero?
Me suelte esa hijo de puta mierda, gonorrea, ¿o qué?
¿Usted cree que no, piro? ¿Usted cree que no, piro? Míreme bien, gonorrea. La otra oportunidad que le vamos a dar, usted tiene que ir a pegar a ese piro. Tiene que ir a sacarle la sopa a esa gonorrea, ¿oyó? Míreme bien, piro. Se va a acordar de mí, gonorrea.
¿Se va a acordar usted de mí, gonorrea?
Sapo hijo de puta, tiene que pillar. Tiene que pillar, gonorrea. ¿Cómo es que la banda lo va a reforzar esta vez, piro? Ojalá, piro. Y también, ¿sabe qué? Que ni la familia lo reconozcan así, pues, puta, tú un bañero. Tienes que probar matando a ese piro. No le copiamos a nadie, gonorrea. Yo eres esa hijo de puta.
Has mencionado varias veces el tema de la masculinidad, de, digamos, de las formas del machismo también, que no solo ocurren en estos lugares, sino en general en todo el mundo, y cada vez vemos una sociedad pues, que está un poco extraviada en ese sentido. Pero también la película nos habla un poco del dolor de la soledad, del dolor de crecer solo ante circunstancias adversas, en unas formas que has mencionado, formas de violencia muy complejas. También nos habla de situaciones como las festividades de fin de año, donde siempre afloran esos sentimientos de tristeza, de nostalgia, de abandono. Háblanos un poco de ese aspecto del dolor de la película, de lo que has mencionado también de mostrar esta masculinidad distorsionada de alguna manera, ¿no? Que se vende o que hay que estar allí detrás de ese ser un hombrecito, como dices, saber disparar un arma y cosas que realmente están totalmente trastocadas, pero han terminado moldeando pues de alguna manera lo que es ser hombre, ¿no?
Sí, pues eso es un tema que, a pesar de que suena como si estuviera de moda o por momentos pareciera pose filosófica contemporánea, no lo es. En realidad me parece que es importante estos análisis porque ayudan a desmontar sistemas hegemónicos de violencia. En realidad, si usted mira la historia, en la historia siempre han habido conceptos como el de la tanatopolítica o la necropolítica, que es el gobernante que mata a los demás para poder tener el poder, ¿no? Que es algo que viene de los estudios de filosofía de Foucault y en fin. Entonces, sí me parece que hay ahí adentro algo muy contemporáneo que tiene que ver incluso con figuras como la de Trump, por ejemplo. O con las esas hegemonías masculinas que enseñan a cerrar muy bien la mano como un hombre, o agarrar muy bien en un arma como un hombre, o hablar duro como un hombre, y toda esa toxicidad, todos esos patrones hegemónicos tóxicos de hombría, que no solo están en estos barrios como usted dice, sino que están en la política, que están en las altas esferas sociales mucho. Es algo que me parece que hay que reflexionar, y un varón se vuelve ahí un gesto de resistencia en contextos donde abunda la violencia y donde abunda la instrumentalización de jóvenes para volverse futuros sicarios o futuros hombres capaces de atacar a otro. Me parece muy importante que un varón se sitúe en esos contextos, porque en muchos de estos contextos no llegan esos estudios de género que parecieran ser estudios para estratos medios altos de escuelas universitarias o escuelas de gente formada o intelectual. Allá no llegan esos discursos, allá no llegan esas teorías, no llegan esas formas de desdoblar los patrones, ¿no? Entonces la película se vuelve una excusa para llegar a estos contextos y enunciar un poco eso, enunciar un poco cómo también esa empujona a volverse un macho puede ser algo, un arma en contra de uno mismo, ¿no? Entonces es algo que yo también reflexiono muy en primera persona, porque asumí mucho esa pose mucho tiempo y también la logro ver mucho, no solo en estos contextos, sino, como le digo, en muchos contextos universitarios, incluso hay profesores muy en esa performatividad masculina, hay decanos, hay abogados, hay políticos que están todo el tiempo en esa misma dinámica, y me parece muy importante desmontar y tal vez reflexionar un poco en esos comportamientos y esos patrones para poder generar discursos de no violencia, ¿sí? Discursos más empáticos de no violencia. En el fondo la película es una película que intenta reflexionar en la no violencia, por eso no se ve muerto tiroteado, ni se ve el niño condenado a, tampoco muerto, ni cosas así, sino que tiene que ver con el bajar a esa idea necropolítica de la violencia.
Ahí tocas varios puntos interesantes. Bueno, el primero, de acuerdo, no hay que ir muy lejos para ver quiénes han gobernado este país de esa manera, con esa mentalidad patriarcal y violenta que pues tanto daño le ha hecho al país. Pero por otro lado mencionaste temas de tu historia personal, pero también como de catarsis. Siento que de alguna manera la película puede llegar a ser, me dices si me equivoco, de alguna manera una catarsis, pero también un poco, como lo explicaste brevemente, una denuncia, ¿no? Y un, pues, mostrar que hay otras formas de vivir. Ahondemos un poquito en esta visión de la película, lo que tú quieres un poco de alguna manera dejarle a la gente de reflexión a través de la película.
Pues yo creo que la forma de reflexión que me interesa tiene que ver con, pues, un poco como lo que ya he dicho, ¿no? Como a mí me cuestionan mucho a veces la película, sobre todo en contextos complejos o muchos jóvenes, siempre me cuestionan mucho el final de la película porque no hay muerto, o porque no pareciera no cerrar la película en eso tan esperado, tan atendido en la ficción, ¿no? Y digamos que a mí lo que me interesa justamente con lo que, como en la forma del cierre de la obra, es generar esa conversación alrededor de eso que nos ha enseñado un poco socialmente, esos comportamientos sociales aprendidos, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa entrar en discusión, en por qué hay que performar ciertos roles ficcionales como el masculino, el femenino, el político, el hombre seguro y potente, para ser normalizado, para pasar por ser capaz de. Y esas son reflexiones que me interesa abordar, son formas de entender el mundo que me parecen que son muy necesarias para estos discursos de la no violencia, a lo que yo quiero llegar, ¿no? A mí me interesa con la película es tocar el tema de por qué no hay muerto, por qué no hay plomacera, por qué no hay tanta, pues, porque no hay droga, porque no hay, sí, porque no hay todos esos clichés, esos lugares comunes en los que recaemos todo el tiempo, y es ahí donde me parece importante reflexionar en la película. Sí, viene seguramente muy desde mis anécdotas, desde mi forma de crecer. Yo crecí también con mucha violencia rodeándome, con hombres enseñándome a ser hombre, con hombres golpeándome y yo golpeando a otros hombres, y me parece que eso es algo que toca reflexionar realmente, como esa competitividad también que hay ahí adentro, ¿no? Como esa competitividad por adquirir ciertas cosas, ciertos discursos, ciertos cuerpos, ciertas formas de atender hasta la economía y el capital a partir de esa competitividad muy masculina que nos tiene vueltos nada, en realidad.
Y eso es lo que yo le enseñaba, chino. Tiene que aprender a parar segurito, a cómo lo volvieron. Entonces la próxima vez que...
Pero no le digo que me salgaron porque el chino quedó peor.
Bueno, eso se sabe que acá se puede quedar. Va a tener todo lo que necesita. Hazlo bien, ¿sabe qué? Necesito que se esté acá. Las cosas están complicadas. La calle está dura, tengo problemas. Tengo que pagarle una plata al viejo, una plata lica.
A mí me da miedo la calle, chino. Y lo que necesito es que sea acá. Que su marica de estar por allá. Que toda esa mierda tira, chino.
¿Qué fue lo más complejo de rodar la película, digamos que ya años después? ¿Qué reflexiones te dejó? ¿Qué aprendizajes también te dejó como ópera prima? No solo en lo técnico, sino también en lo humano. Y la experiencia de haber trabajado ahí en el barrio en el que creciste y también de darle la oportunidad, digamos, a estos personajes habitantes del barrio, pues de recrearse, de hacer cine, de grabar, de tener una oportunidad, pues de trabajar, de estar ahí, digamos que en una primera línea del arte. ¿Cómo fue también toda esta experiencia para ellos, que pues para cualquiera es algo muy interesante, ¿no?
Pues Sí, sin duda, como usted lo dice, yo lo leo también muy desde una posibilidad de trabajo, una posibilidad de aprendizaje. Creo que fue así para todos, ¿no? Tanto para los actores como para el equipo técnico, para el crew, la oportunidad de generar diálogos, ¿no? De romper estratificaciones sociales. Entonces tenía gente en el crew detrás de cámara que seguramente jamás había ido a un barrio de estos. Y también tenía un muchacho que por primera vez hablaba con alguien que sabía de cosas técnicas súper sofisticadas, y ese diálogo me parecía muy importante porque de eso se trata, ¿no? De no tenerle miedo al otro, de no señalar todo el tiempo al otro, de no decir, ah, este ñero de mierda o este gomelo hijo de puta, sino como tratar de romper eso, de entender que se necesita el diálogo entre personas, ¿no? Para poder avanzar, y ese encuentro es algo que me pareció muy grato porque realmente se hicieron muy amigos muchas personas. Muchos de estos compañeros trabajan en rodajes hoy en día, muchos de estos compañeros han visto y conocido otras posibilidades de entender el mundo, y tanto de un lado como del otro. Entonces me parece que sin paternalismos, sin formas de mirar al otro como con complacencia, con descendencia, se generó un diálogo muy, muy tranquilo, muy honesto, y hasta el día de hoy sigue existiendo. Entonces eso me parece que fue el gran aprendizaje para mí de la película, y yo me siento muy contento y orgulloso de decir que hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo amigos, seguimos hablando mucho, seguimos viéndonos, seguimos tratando de conspirar ideas, y me parece que eso es lo valioso de esto.
De acuerdo, así es. Creo que el arte es una oportunidad, como bien lo dices, de dialogar, de conversar, de intercambiar, de entablar y establecer relaciones más horizontales, ¿no? No siempre estas dinámicas, como mencionas, pues hegemónicas, patriarcales, verticales, donde unos están arriba y otros están abajo. Finalmente no importa quién, pero creo que el capitalismo, como mencionaste en algún punto, pues es lo que el que ha tratado y el que nos ha impuesto estas maneras de relacionarnos, donde unos pues tienen más, otros menos, y según en dónde estés parado, pues eres más o eres menos. Y creo que es una mirada totalmente equivocada que está pasando factura, ¿no? No solamente en este país, sino en el mundo, como lo estamos viendo, pues esta guerra en vivo que estamos viendo por las pantallas de los teléfonos, donde ya ni siquiera la tecnología es la solución, el escape, sino creo que es un mirar para adentro. Y creo que la propuesta que haces y esta reflexión que acabas de hacer dan el blanco, por lo menos para mí, de lo que debe ser el arte y de lo que tenemos que empezar a mirar los artistas, los creadores, los comunicadores, que es justamente tender esos puentes de verdad para dejar de hablar de guerra y de hablar de divisiones, sino más bien eso, ¿no? ¿En dónde nos podemos encontrar? Por supuesto que la diferencia es importante, pero creo que esos puntos de encuentro son más importantes, ¿no? El compartir un plato de comida donde todo el mundo, me imagino que tuvo que estar en el mismo catering, tú, pero también el actor, pero como mencionas, el que está detrás de cámaras. Y creo que es una lección realmente importante, Fabián, la que nos dejas, la que deja la película. Entonces, pues, no me queda más que agradecerte. No sé si quieras invitar a la gente a que se anime a ver la película en nuestra plataforma rtbcplay.co, porque es importante que la gente se acerque a ver estas películas hechas en Colombia, y más aún hechas ahí, ¿no?, en el barrio con la gente.
Bueno, pues muy invitados a que vean nuestra película Un Varón, una película que se hizo con mucho amor, mucha paciencia y mucha voluntad, mucha honestidad, actuada por un elenco maravilloso. Si quieren ver buenas actuaciones, van a ver buenas actuaciones en esa película. Si quieren ver una buena dirección de fotografía, buena imagen, buen sonido, no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra película o producción internacional, nada que envidiarle a las otras plataformas, porque creemos que este cine colombiano y estas ventanas que nosotros creamos a partir de nuestros diálogos nos crean como forma expresiva colombiana, como forma expresiva latinoamericana, y me parece que es muy importante que no dejemos perder eso, que sigamos observándonos, comprendiéndonos, analizándonos a nosotros mismos, y que no vengan otros a analizarnos a nosotros desde otros ángulos externos. Entonces sí me parece muy, muy interesante que la película quede alojada en RTVC Play, que la puedan ver muchos colombianos, muchos latinoamericanos, ojalá, y que se generen diálogos. Es una película contemporánea que seguro los va a poner a reflexionar un poco y les va a llamar la sensibilidad a algún lugar. Entonces, muy bienvenidos y gracias por tener la oportunidad de tener nuestra película alojada en esta plataforma.
Gracias a ti, Fabián, gracias por el tiempo, por la generosidad de conversar con nosotros sobre esta producción Un Varón, y justamente esa es la línea de lo que queremos hacer a través de este podcast de RTVC, el Sistema de Medios Públicos, democratizar, poder llegar a más personas. RTVC Play es una plataforma gratuita para que la gente pueda enterarse de todo lo que está pasando. Allí hay podcast, allí hay largometrajes, hay cortometrajes, hay radioteatros, está Calimán, en fin, hay mucho contenido gratuito que es simplemente meterse a www.rtvcplay.co y poder disfrutar allí de todo el cine que tenemos para ustedes, todo el cine, por supuesto, hecho en Colombia. Entonces, Fabián, sin más, agradecerte por este tiempo, y a todos los que nos escuchan siempre en este podcast hecho en Colombia, pásense por la plataforma y nos seguimos escuchando. Larga vida al cine. Hasta una próxima.